Muy bien, pues la semana pasada comenzamos esta carta, esta segunda carta. Ya terminamos primera de Juan, la semana pasada comenzamos la segunda de Juan, y la semana pasada hablamos de que los creyentes verdaderos debemos estar viviendo en la ¿qué? En la verdad. Y eso fue lo último que vimos la semana pasada, y dijimos que Juan nos está exhortando aquí a no separar el amor. El amor, y cuando estoy hablando de amor, estoy hablando de amor entre hermanos, el amor fraternal entre hermanos. No podemos separar el amor de la ¿qué? De la verdad. En realidad son dos cosas que siempre deben de ir juntas, o deben de ir de la mano. No es que el amor sea más importante que la verdad, pero de cualquier forma también sabemos que el amor hacia otras personas es una evidencia de que estamos viviendo en la ¿qué? En la verdad, de que estamos obedeciendo la palabra de Dios, que estamos obedeciendo sus mandatos. En realidad, uno puede llegar a fingir su fe, ¿no? Podemos llegar a fingir que hemos llegado a poner nuestra fe en Jesucristo por mucho tiempo. Pero es bien difícil que una persona pueda fingir el amor sincero hacia otra persona por mucho tiempo, ¿sí? El amor es algo que no podemos fingir. Y Juan aquí sí nos exhorta a amarnos unos a otros, a ser hospitalarios unos a otros, pero ese amor, y eso es lo que vamos a ver hoy, ese amor debe estar basado en la verdad de la palabra de Dios. Por eso decimos que el amor y la verdad van juntos. No podemos poner una por encima de la otra porque se desvirtúa precisamente la verdad. Y eso es lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver que la base del amor entre hermanos, la base del amor fraternal de unos con otros, es precisamente ¿qué? La verdad de la palabra de Dios. Y en aquel entonces, cuando Juan escribió esta carta, muchos de los creyentes, sinceramente, queriendo obedecer el antiguo mandamiento que Dios nos ha dado, que es el amarnos unos a otros, empezaron ofreciendo hospitalidad a maestros que llegaban, les ofrecían hospitalidad en su casa para que pudieran predicar la palabra. Pero el problema fue que muchos de esos falsos maestros que fueron llegando e iban viajando de un lugar a otro, fueron introduciendo ¿qué? Falsa doctrina. Se fueron metiendo en las casas de las personas por la buena voluntad, sí, de los cristianos verdaderos, pero yo diría con poco discernimiento espiritual acerca de la verdad. Y eso es lo que vamos a ver. El amor y la verdad tienen que estar en común siempre, ¿sí? No podemos amar de manera indiscriminada a cualquier persona que dice ser cristiana. Tenemos que tener un discernimiento espiritual acerca de la verdad. Entonces, estos falsos creyentes fueron metiendo falsas doctrinas. Primero se fueron introduciendo en las casas de aquellos que ofrecían hospitalidad, pero más tarde fueron introduciéndose también dentro de la iglesia y introduciendo también esas falsas enseñanzas. El resultado fue de esto, ¿verdad? Que pues, la mala enseñanza fue entrando, fue convenciendo aún a creyentes que estaban ahí en esas iglesias, y la iglesia se empezó a desviar de la verdad. Entonces, Juan está escribiendo esta pequeña carta teniendo en mente aquellas personas que estaban precisamente amenazando la verdad del Evangelio. Y digo amenazando, pero lo hacían también de una manera muy sutil, porque eran personas que decían creer en Cristo, que estaban predicando a Cristo. Y hoy en día, ¿cuántas personas no llegan con nosotros predicándonos de Dios, hablándonos de Dios, diciendo que creen en Cristo? Pero si no tenemos ese discernimiento espiritual de la verdad, va a ser fácil que nos engañen al escuchar eso que nos están predicando, ¿ok? Entonces, Juan tiene en mente a estas personas que estaban desvirtuando la verdad, y podemos decir que nosotros debemos sí unirnos con aquellos que tienen la verdad, pero debemos también separarnos de aquellos que están fuera de la verdad. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. La única manera en que tú y yo podamos distinguir lo que es verdadero del error, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cómo podemos saber si estoy en la verdad o no estoy en la verdad? Conociendo su palabra. Si yo no conozco las escrituras, si no estoy leyendo la Biblia, si no estoy profundizando en ella, si no estoy aprendiendo de ella, si no estoy memorizando ella, ¿cómo voy a poder yo protegerme a mí? ¿Y cómo puedo proteger a los míos, verdad, del error, de la mentira, si yo mismo no conozco la verdad? Entonces, la única manera de saber si estoy en la verdad es conociendo lo que dicen las escrituras. Ahora, algo también bien importante, y esto es algo que Juan quiere aquí advertirnos, ¿no? Juan nos dice que tampoco debemos de poner la verdad por encima de ¿qué? Del amor. Otra vez, las dos cosas tienen que estar equilibradas, en un perfecto equilibrio. Cuando una persona pone la verdad por encima del amor, se convierte, o nos podemos llegar a convertir en los antiguos escribas y fariseos, ¿no? Que tenían mucho conocimiento de las escrituras, pero no tenían amor, no tenían misericordia, no tenían gracia por otras personas. Cristo, sabemos que los mayores enfrentamientos que tuvo fue con personas precisamente como los escribas y los fariseos, que se jactaban de tener mucho conocimiento, pero no amor hacia las personas. Vamos ahí al Evangelio de Mateo en el capítulo 23. Quiero leer ahí primero el versículo 2, capítulo 23 de Mateo. ¿Ya lo tienen? A ver, Jimmy, ¿lo quieres leer, por favor, el versículo 2?
Diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra
de Moisés. Ok. Cristo está diciendo, los escribas y los fariseos saben mucho. Tienen mucho conocimiento de lo que Moisés enseñó. ¿Sí? Y por eso dice, se han sentado en la cátedra de Moisés. No, como maestros de la ley eran expertos de esto. Y eso les encomienda por eso, porque sí es importante conocer la verdad. Pero el problema de estos hombres es que tenían mucha verdad, pero poco ¿qué? Poco amor por las personas. Y Cristo, a partir del versículo, aquí mismo en el versículo 3 en adelante, empieza a hablar en contra de estos hombres, hablando de la hipocresía que había en ellos. Y nada más para darnos una idea, vamos a leer el versículo 13. Pero dice, pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Entonces vemos el resultado de mucho conocimiento y poco amor, ¿no? ¿Qué es el resultado? Jesús dice, hipocresía. ¿Ok? Mucha verdad, poco conocimiento es igual a hipocresía, ¿ok? Entonces, ahí estamos. Vamos a comenzar entonces ahí con el versículo 5. Regresemos a segunda de Juan en el versículo 5. Y recordemos que el tema de esta tarde es que el amor debe estar basado ¿en qué? En la verdad, ¿no? Vamos a leer el versículo 5. Juan dice aquí, ahora te ruego, señora. Y eso hablamos la semana pasada, a quién se refería esta señora, ¿no? No como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino, el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Entonces vemos cómo aquí Juan está diciendo que los creyentes verdaderos, en una palabra, no debemos tampoco usar la verdad como pretexto para ser insensibles, criticones, juzgones, inhóspitos, no amables, no llenos de gracia, no llenos de misericordia, tal como eran ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Entonces está diciendo al contrario, la verdad del evangelio tiene que estar en un perfecto equilibrio con el amor. Y estamos hablando de un amor fraternal, ¿no? Ahorita vamos a tocar eso, ¿no? No es que, no amemos a las personas, estamos hablando de un amor fraternal entre aquellos que nos decimos ser cristianos. Entonces, Juan dice aquí, empieza con un ahora, ¿no? En el versículo 5 dice, ahora te ruego. Ese ahora que vemos ahí es, recuerdan ustedes, Juan le está diciendo, ahora que ustedes ya saben de esta verdad, que ya conocen que la verdad del Evangelio, ¿verdad?, nos, como veíamos la semana pasada, la verdad del Evangelio, ¿qué nos hacía? Nos unía entre hermanos en Cristo, ¿verdad? Que la verdad también, ¿qué? Vivía dentro de nosotros, que la verdad nos ha otorgado esos dones, ¿verdad?, que son la gracia, la misericordia, la paz, que la verdad también dirige, ¿qué?, nuestro andar, nuestro caminar. Ya que saben todo eso, Juan está diciendo, en base a ese conocimiento de la verdad que ustedes ya tienen, ahora sí Juan le dice, te ruego, señora. ¿Y esa señora a quién se refería? Si estuviste aquí la semana pasada, deben saberlo. Ok, se está refiriendo a una iglesia local, ¿no? Él dice, te ruego, señora. No te estoy diciendo algo nuevo, Juan está diciendo aquí. No es un nuevo mandamiento. Es un mandamiento antiguo que hemos tenido desde siempre. Que nos amemos los unos a los otros. Y Juan está diciendo, si en realidad somos de la verdad, si en realidad somos de Dios, si realmente estamos en la luz, entonces mostraremos un amor fraternal, un amor sincero a los quienes, otros creyente. Estamos hablando de amor fraternal, ¿ok? Juan nos habló de esto en su primer carta. Vamos a dejar el dedo ahí en esta carta y vamos a primera de Juan capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 10 y el 11. Primera de Juan 2, 10 y 11. Y fíjense bien cómo se está refiriendo aquí a un amor fraternal, un amor entre hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad ¿en qué? En común, ¿ok? Versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces Juan está hablando aquí, sí debemos abrir nuestros corazones en sacrificio hacia otros creyentes. Y eso incluye, entre otras muchas cosas, ser hospitalarios unos con otros, ¿no? Amarnos unos con otros. Ahora, vamos ahí al versículo 6, ahí en segunda de Juan, y vamos a continuar. Ahora Juan nos explica aquí en base a qué debo amar a otra persona. ¿Ok? Fíjense bien cómo comienza diciendo Juan, y este es el amor. A ver, Juan, dinos, ¿qué es el amor en verdad? ¿De qué amor me estás queriendo hablar? Y dice aquí enseguida, que andemos conforme a ¿qué? Sus mandamientos. ¿Ven cómo el amor y la verdad, porque estamos hablando de los mandamientos, la palabra de Dios, el amor y la verdad siempre deben de estar en un perfecto equilibrio? Que andemos conforme a sus mandamientos, este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Sí, amarnos, pero ¿en base a qué? A la verdad de la palabra de Dios, conforme a sus mandamientos, ¿sí? Ok, entonces, esto no se trata entonces de un amor indiscriminado por cualquier persona que dice ser cristiana o profesa ser creyente. Este es un amor que debe estar basado ¿en qué? En la verdad completa del Evangelio, ¿ok? Pablo nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 13, que el amor es el cumplimiento ¿de qué? De la ley. Otra vez, el amor está en perfecta armonía ¿con qué? Con la palabra de Dios, con la verdad completa del Evangelio. No es, aquí no se trata de un amor sentimental, no es un amor emocional, es un amor que se basa en la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Sí? Ahora, vamos a regresar a primera de Juan otra vez. Vamos a ver esto en el capítulo 5 y en el versículo 1 y 2. Juan ya nos habló de esto. Las dos cartas, las tres cartas de hecho, están pues en armonía una con otra, ¿no? Vemos en el 1 y 2 que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Cuál era el problema de Juan al escribir esta carta? ¿Qué estaba queriendo hacer? ¿Defender qué? La deidad de Cristo, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la verdad, ¿verdad? Entonces dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. El que ama al Padre ama también ¿a quién? Al Hijo. Los dos reciben el mismo amor, los dos reciben el mismo honor. En esto sabemos, escuchen bien esto, que amamos a los hijos de Dios. Ahí entra el amor. La verdad y el amor siempre están en perfecto equilibrio. Cuando amamos a Dios, ¿y qué más? ¿Qué dice ahí? Y guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que nos amamos realmente con un amor fraternal? Ah, porque amamos a Dios, pero además también estamos en ¿qué? En la verdad. Estamos guardando la misma verdad, cumpliendo los mandamientos. Entonces, no podemos amar a alguien, podemos regresar ahí a 2 de Juan, ¿no? Pero no podemos amar a alguien de manera fraternal si dejamos nosotros a un lado la verdad completa del Evangelio, ¿sí? El amor verdadero entre creyentes no puede estar marcado por el pecado, no puede estar marcado por la desobediencia a la verdad de las Escrituras. Entonces, no podemos separar el amor de la verdad. Si yo digo que en realidad amo a una persona aquí en la iglesia, y yo veo que esa persona está o ha caído en pecado, y ya por mucho tiempo está en pecado, si yo realmente amo a esa persona, ¿qué debo de hacer? ¿Cerrar los ojos? Y decir, ah, bueno, pues ya, vamos a pasarlo, vamos a dejarlo por abajo, meterlo abajo del tapete. Si yo amo a esa persona como Cristo me amó a mí, yo debo confrontar a esa persona por su pecado. ¿Están de acuerdo? Si yo amo a una persona como Cristo me dice que la ame y veo que esa persona está pasando por algún tipo de necesidad, ¿qué debo de hacer? Pues debo tratar de suplir esa necesidad, ¿sí? O sea, el amor nunca va separado con la verdad. ¿Sí? No es un amor emocional, no es un amor sentimental, indiscriminado por cualquier persona. Si yo digo que realmente amo a una persona y veo que a esta persona le falta conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué debo tratar de hacer? Instruir a esa persona, como yo pueda, ¿verdad?, en las Escrituras, en lo que el Señor me ha enseñado a mí. Entonces, por eso dije que hace un momento que no se trata de un amor indiscriminado o sentimental por cualquier persona que solamente dice ser un cristiano. Ahora, con todo esto, no estoy diciendo que no debamos amar a aquellas personas que no conocen a Cristo. Al contrario, se nos manda amar y buscar a esas personas. Y una parte del amor que ofrecemos es dar el Evangelio a estas personas, ¿no? Me estoy refiriendo más bien a aquellos que se dicen ser cristianos, pero de alguna manera no tienen la misma verdad en común. Niegan la verdad de las Escrituras. ¿Ok? Entonces necesitamos tener discernimiento en cuanto a la verdad. ¿Y por qué es importante esto? Ustedes díganme, ¿por qué creen ustedes que es importante tener, no recibir a cualquier persona que llegue y dice, ah, yo soy cristiano, ¿verdad? Así, pásale, hermano. Y no quiero decir que no lo recibamos, por favor, no me malinterpreten. Pero debemos tener, es lo que está escribiendo aquí Juan, diciendo, tengan cuidado. Cuidado, y vamos a ver por qué es tan importante que tengamos discernimiento espiritual. ¿Cuál es el problema que está atacando aquí Juan? ¿Qué les dije en un principio? Que las personas estaban amenazando ¿qué? La verdad. Y de manera muy sutil, los falsos maestros, porque saben, hablan de Dios, pueden introducir sus falsas doctrinas dentro de la iglesia. Y es lo que Juan está diciendo aquí. ¿Por qué es importante? Bueno, él nos dice en el versículo 7. Fíjense bien cómo dice aquí Juan, segunda de Juan 7, Dice, pues muchos engañadores, no son pocos, son muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Sí, dicen que creen en Cristo, dicen que creen en Dios, siguen las enseñanzas de Cristo, pero cuando se trata de reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido en la carne, eso no. Y ahí dice Juan, cuidado, tengan mucho cuidado porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, ese es el engañador y el anticristo. Ya hablamos, Juan habló de esto en su primer carta acerca del anticristo, etcétera, todas aquellas personas que niegan la deidad de Cristo. Entonces Juan está diciendo aquí muchos engañadores. ¿Qué es un engañador? Ok, alguien que te quiere hacer ver algo falso como qué, como verdadero, ¿no? ¿Y quién es el mejor engañador? Satanás es el príncipe de la mentira, ¿verdad? Y pues Satanás tiene muchos emisarios también que pretenden ser cristianos, pero en realidad no lo son. Y están engañando a otras personas diciendo que son de Cristo, que son cristianos, pero al mismo tiempo Juan está diciendo, niegan que Jesucristo ha venido en la carne. Niegan la deidad de Cristo, niegan que Cristo sea 100% Dios y 100% hombre. Entonces, lo que Juan está diciendo aquí es que no podemos abrazar a este tipo de personas con un amor fraternal, como si fuéramos hijos del mismo Padre Celestial, porque no lo somos. Aunque parecen, en realidad, no tienen la misma verdad en común que nosotros. Y cuando yo acepto a una persona que viene con esas enseñanzas, ¿qué estoy haciendo? Estoy participando de esa mentira, de ese engaño. Y entonces la verdad se pierde. Es lo que Juan está tratando de decir aquí. Y un ejemplo de esto son, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Los testigos de Jehová, los mormones, ¿verdad? Quienes profesan, estos son de estos que dicen ser cristianos, que son o se autodenominan cristianos, pero engañan a las personas mezclando parte de las escrituras con sus propios libros, como el libro del Mormón, como la atalaya de los testigos de Jehová. Estos engañan a las personas, ¿verdad?, con enseñanzas nuevas, novedosas, profetas modernos, ¿no? Una de las enseñanzas de los testigos de Jehová es que dicen que Jesucristo es un ángel inferior ¿a quién? A Jehová. Jesucristo es un ángel inferior a Jehová. No es Dios, es un ángel inferior a Jehová. ¿Y qué enseñan los mormones? ¿Jesucristo es hermano de quién? De Satanás. Y si no me creen, vayan a sus websites que tienen, ¿verdad?, sus sitios, y eso es parte de la doctrina. Pero son cristianos. ¿Cómo puede ser eso, no? Parecen cristianos, hablan de las escrituras, todo parece bien, pero en realidad son falsos. Y eso es lo que Juan está diciendo. No es posible que podamos tener una comunión de amor fraternal con este tipo de personas. Cuidado, está diciendo Juan. ¿Ok? Entonces, en realidad estas personas no conocen la verdad. Y otra vez, no estamos hablando de budistas, de hindúes o de religiones no cristianas. Debemos hablarles de Cristo a estas personas, debemos amar a estas personas compartiendo el Evangelio. Estamos hablando de personas que dicen ser cristianos, pero que tuercen la verdad. Y ahí es donde Juan dice, tenemos que tener mucho discernimiento acerca de la verdad, necesitamos conocer la verdad, ¿ok? Estos falsos maestros van a todos los lugares donde se está predicando la verdad y van juntos, van juntos y parecen de, pero Juan dice, aguas, porque en realidad son falsos maestros que no predican la verdad del Evangelio. En realidad Pablo aún les llama que son emisarios ¿de quién? De Satanás. Como decimos, achichincles de Satanás, trabajadores de Satanás, parecen, pero no lo son. Juan, el apóstol Pablo dice, no vayan ahí, dice, según el Corintios 11:13, dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Y cuántos no hay así, no? que dicen predicar la verdad, pero son falsos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Entonces no podemos amar de manera fraternal, como si fueran nuestros hermanos de Cristo, aquellos que tienen un evangelio diferente. Y nos pueden tachar de que, ay, que falta de amor, lo que quieran. No me importa. No importa, debemos tener discernimiento por la verdad. Recuerden, la verdad y el amor deben de estar en perfecto equilibrio, ¿ok? Entonces debemos tener cuidado de proteger la verdad, estar vigilantes, ser cuidadosos, como Juan nos ha exhortado, probar a quienes. ¿Recuerdan el capítulo 4 de 1 Juan que lo estudiamos? Que debemos de probar, él usó la palabra ¿qué? Espíritus. ¿Verdad? Prueben a las personas, no todos porque vengan hablándonos de Dios y abriéndonos las escrituras, son verdaderos creyentes. Estén en guardia, cuídense de ellos. 1 Juan 4, 1 y 2 dice, amados, no crean a todo espíritu, no crean a toda persona, sino prueben los espíritus, prueben a esas personas para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, ¿es de quién? Es de Dios. Si niegan esa verdad de las Escrituras, no son cristianos, aunque se llamen a sí mismos cristianos. ¿Ok? Ya vamos a acabar. ¿Por qué es tan importante entonces que nosotros protejamos la verdad? ¿Por qué es importante que protejamos la verdad? ¿Y por qué debemos de estar preparados realmente? ¿No? Eso es para que despertemos. Hay una importancia en el estudio de las Escrituras, en la lectura de la palabra, ¿no? Y eso es para mantenernos fieles y proteger la verdad. Porque es bien fácil. Si no hacemos esto, créanme que en cualquier momento, esta iglesia o cualquier otra iglesia se puede desviar a los engaños de Satanás. Es tan fácil y Satanás es tan sutil. Y si nosotros no estamos listos, si nosotros no estamos en la palabra, es fácil que la iglesia se desvíe de la verdad. Entonces, debemos mantenernos fieles. Y Juan nos hace una última advertencia en el versículo 8. Fíjense bien de 2 de Juan. Juan dice, tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Entonces, Juan está lanzando una última advertencia a esta iglesia, a esta señora escogida que él habla ahí, diciendo, tengan cuidado. Si ustedes permiten que los falsos maestros lleguen, que la falsa doctrina entre, esto puede impedir que la iglesia siga creciendo espiritualmente y aún puede llegar al punto de destruir totalmente a una iglesia. Y Juan está diciendo, ¿no? La falsa doctrina pudiera haber llegado a esta iglesia que, a la cual Juan está escribiendo aquí, y la obra de Dios sería pues echada abajo. Todo lo que habían logrado hasta ese momento, ¿verdad?, resultaría en una disminución, Juan lo está diciendo, de recompensa. Una recompensa tanto para esta iglesia que lo sufriría, como para aún el apóstol Juan que había estado ministrando en esas iglesias. Entonces, aclarando que no se está hablando de pérdida de salvación, otra vez, ya Juan nos habló extensamente de esto en el capítulo 5 de Primera de Juan, específicamente el versículo 13, y dimos un mensaje completo de ese versículo, ¿no? Que los creyentes, una vez que hemos llegado a confiar en Cristo, no podemos perder la salvación, somos ya de Él, ¿verdad? Entonces, existe, sí, lo que Juan está diciendo, una recompensa por mantenernos fieles a la verdad, por mantenernos protegiendo la verdad. ¿Y cuál verdad? ¿De qué verdad está hablando aquí? Pues Juan lo ha estado diciendo en toda la primera carta y en esta carta, la verdad de que Jesucristo, ¿qué? Es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios, que Él vino a este mundo, que es 100% Dios, 100% hombre, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió al Padre y que regresará en gloria. Esa es la verdad de la que Juan está hablando aquí, y esa es la verdad que debemos de estar defendiendo y manteniendo siempre, ¿ok? Entonces, Juan, como vemos aquí, encomendó a esta iglesia, felicitó a esta iglesia por mantenerse fiel a la verdad. ¿En qué versículo hizo eso? En el versículo 4, ¿no? ¿Qué le dice al principio ahí a la iglesia? ¿Lo quiere leer alguien? En el 4. ¿Uno? ¿Un varón? A ver. Wow, Juan se gozaba porque él halló a estos creyentes que se estaban manteniendo fieles a la verdad que habían aprendido desde el principio. Y yo creo que esto es algo tan importante hoy en día en nuestras iglesias, en la iglesia moderna, en la iglesia contemporánea, ¿no? Estas iglesias que la verdad estamos predicando un evangelio diluido, puedo decirlo así francamente, en las iglesias donde en realidad la teología ya no importa para nada, no importa lo que tú creas, bienvenido. Y estamos dando entrada ¿a quién? A estos emisarios de Satanás. Tener discernimiento a la verdad, la teología sí importa lo que creemos, ¿verdad? No somos iguales que los testigos de Jehová, no somos iguales que los mormones, y por eso no tenemos comunión de hermanos con ellos, aunque ellos nos llamen así hermanos a nosotros, ¿va? Entonces una iglesia en la que el mensaje ya no tiene casi contenido bíblico, son puras experiencias, puras cosas que llaman la atención a las personas, solamente se predica lo que la gente quiere escuchar. Se predica para que la gente, pues no sé, se llene de este lugar de personas, llenar bancas con ese objetivo, ¿no? De llenar solamente personas, con personas aquí, el edificio de la iglesia. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de qué ha llegado la iglesia a ese punto? A costa de la verdad. Quiero estar ahí porque busco una experiencia religiosa. Como decía, ¿no? Alguien habló de la música hoy, algo. ¿Quién fue el que habló de eso? Tú dijiste algo, ¿no? Y no estoy diciendo que no podemos tener música. Si Dios nos dio los talentos, ¡qué bueno! Pero hay gente que va a la iglesia solamente, ¡oh, es que me encanta ahí porque las luces y el humo y esto! Y se convierte en una experiencia mística, religiosa, pero no hay contenido bíblico de la palabra de Dios, que es lo que realmente nos debe de importar. ¿Y saben ustedes quiénes son los que ganan en todo esto? Los emisarios de Satanás. Se aprovechan del desinterés, se aprovechan de la propia ignorancia, y lo digo con toda apertura, la ignorancia que hay en la iglesia acerca de la palabra de Dios. No estamos leyendo, no estamos estudiando, no estamos profundizando. No lo digo por todos, ¿eh? Pero en general estamos dormidos. Y Juan dice, si están dormidos, va a entrar el enemigo a meter cizaña. Y tú no te vas a dar cuenta hasta que estén adentro y entonces estén causando un daño terrible dentro de la iglesia. Entonces, debemos estar listos en una iglesia que cada vez se ha vuelto más incapaz de reconocer la verdad del error. ¿Y por qué creen que haya sucedido eso? Porque hemos dejado a un lado la verdad. Por el amor indiscriminado hacia toda persona que diga ser cristiana nada más. Aunque traiga la doctrina que quiera, ¿verdad? Que crea lo que quiera, pero adelante, ¿verdad? No estoy diciendo que no amemos a aquellos que no conocen a Cristo. Cuidado, digo, más bien con aquellos que conocen o dicen conocer de Cristo y predican el error. Hay que tener conocimiento de las escrituras. Entonces, la iglesia jamás va a poder protegerse a sí misma si no tiene como fundamento ¿qué? La verdad completa del evangelio. Y para podernos proteger ¿verdad? Y de esa astucia que utilizan estos falsos maestros, hace falta algo más que una simple leída superficial de las Escrituras. Cada domingo que vengo aquí y me siento a escuchar un mensaje o lo que comparten otros, no es suficiente. Necesitamos profundizar en el estudio de las Escrituras, aprender las Escrituras, memorizar las Escrituras, ¿no? Y Juan nos está diciendo aquí, ¿no?, que debemos ser fieles a la verdad y conocerla, esa verdad, profundizar en esa verdad, ¿no? Entonces, John MacArthur dijo, la verdad no solamente avanza en aquellas personas que odian el error. Si tú estás a gusto con el error, con la mentira, la verdad nunca va a avanzar. La verdad nunca va a sostenerse. Y por eso necesitamos protegerla y mantenernos fieles. Y acuérdate que Juan nos está diciendo aquí, habrá una recompensa por mantenernos fieles, por proteger la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Recibiremos una recompensa si nos mantenemos fieles a esa verdad dentro de nuestra familia, dentro de nuestro testimonio, ¿verdad? Si predicamos el amor con la verdad, ¿verdad?, dentro de nuestra familia, si predicamos el amor con la verdad en nuestro testimonio, y si predicamos el amor y la verdad dentro de la iglesia. Entonces, mantengámonos fieles a la verdad y no dejemos que las malas influencias, que la mala doctrina, ¿verdad?, entre nosotros. Entonces, vamos a terminar con oración. Padre Santísimo, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias porque nos da convicción a nuestras vidas, a nuestras almas. Te pido que despiertes en nosotros el interés de conocerte mejor, conocer más la verdad que tú nos has dejado aquí en las Escrituras. A no ser complaciente, Señor, a no vivir una vida relajada, pensando que, pues, solamente es suficiente convenir cada domingo sentarnos aquí, escuchar un mensaje, irnos a casa y olvidarnos de ti toda la semana. Te pido que eso no suceda, Señor, entre nosotros, que pongas en nuestro corazón el deseo de amar tu verdad, proteger tu verdad, mantenernos en tu verdad, Señor, predicar tu verdad. Enséñanos, Padre, ayúdanos a ser disciplinados en esto. Y aunque tengamos trabajos seculares y podamos nosotros usar cualquier pretexto para no hacerlo, Señor, quita cualquier excusa que hay en nosotros para realmente, pues, dedicarnos y entregarnos a conocerte mejor, Señor. Padre, gracias por todo lo que tú nos has dado, gracias por tu Hijo Jesucristo, quien es la verdad también, y gracias por habernos ayudado a entender de todo corazón quién es Él en verdad, el Hijo de Dios encarnado, quien murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió y descenderá un día para establecer su reino aquí en la tierra. En el nombre de Él oramos. Amén.